Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Este sábado va a llover, este sábado que es un sábado de luto para la COPE, un sábado de luto para toda España. Estamos de luto porque se nos ha ido Paloma Gómez Borrero. Ayer murió en Madrid una compañera, una amiga, una mujer que durante años fue para toda España la voz del Papa. Paloma, la voz en español de cuatro papas: Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Paloma lo ha hecho todo en el periodismo. Ha hecho prensa, ha escrito libros, ha hecho televisión, ha hecho radio. Paloma lo que ha hecho sobre todo es, con su gran humanidad, acercarnos la humanidad de los papas. Para toda una generación, Roma era la voz de Paloma. Los viajes de Juan Pablo II tenían su voz llena de color, de alegría, de entusiasmo. La voz de Paloma era la voz que se alegraba cuando había que alegrarse. La voz de Paloma era la voz que lloraba cuando había que llorar.
El Papa ha fallecido a las 21:37 en punto. Ha muerto en una plaza de San Pedro, abarrotada de gente que acababa de terminar precisamente de rezar el rosario. Creo que muy pronto oiremos las campanas, la campana de San Pedro, y es muy posible que también esa cúpula que está iluminada pues se apague.
En esa crónica, en la que Paloma contaba la muerte de Juan Pablo II, ella rompía a llorar. Y somos nosotros ahora los que lloramos porque se ha ido una compañera y una amiga. Paloma era la que siempre estaba preparada para entrar. No necesitaba ni un segundo para estar lista. Paloma era la que te recibía en Roma, la que te ayudaba, la que te echaba una mano cuando había que hacer una crónica. Descansa en paz, Paloma. La crónica que querríamos escuchar ahora es la crónica de lo que tú estás viendo desde hace unas horas. Porque tú, Paloma, eres ya definitivamente la periodista de Dios. Forever young, siempre joven, Paloma. Ayer el secretario de la Conferencia Episcopal, Gil Tamayo, destacaba la gran figura que fue, que es Paloma García Borrero, Paloma Gómez Borrero.
Era una periodista excepcional. Ha estado trabajando hasta el final. Y el Señor le ha permitido pues mantener esa cara joven, esa cara amable, esa cara entrañable. Y con esa credibilidad que ponía en sus palabras. Y aparte era una gran amiga. Abría su casa y quería tanto a la gente de España, a la iglesia en España. Ha prestado un gran servicio y ha hecho mucho bien a mucha gente.
En un tuit, Mariano Rajoy ha dado el pésame a la familia de Paloma Gómez Borrero. Durante toda la noche hemos estado recibiendo aquí en la cadena COPE el pésame, el último adiós de muchísima gente que ha vivido con Paloma Gómez Borrero. Porque Paloma Gómez Borrero se metía en tu casa a través de la radio y era una compañera. Todo el mundo conocía a Paloma. Innumerables mensajes de despedida, mensajes resaltando su figura durante toda la madrugada. A las 12:30 de la mañana de este sábado se va a instalar la capilla ardiente en el tanatorio madrileño de Tres Cantos, y a las 9 se celebrará una misa en la que diremos adiós a nuestra compañera. Siempre joven, Paloma. La noticia que marca la actualidad es una noticia que habría dado Paloma Gómez Borrero. El 25 de marzo de 1957 llovía en Roma, como llueve hoy en España. Hace 60 años eran necesarios los paraguas en Roma. En la Piazza del Campidoglio, diseñada por Miguel Ángel, en la colina capitolina, una de las siete colinas de la ciudad eterna, donde arranca el foro, a pocos metros de donde se reunía el Senado romano, hace 60 años se reunieron los líderes de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. En ese día de lluvia firmaron los tratados con los que dio comienzo la construcción de Europa. Ese día, los jóvenes, muchos de ellos apenas niños que habían muerto en las contiendas napoleónicas, las mujeres que sufrieron aquella violencia, los millones de jóvenes que murieron en la guerra de las trincheras del 14, las víctimas de los campos de concentración, los muertos de la guerra del 39, ese día se removieron en sus tumbas con una sonrisa de satisfacción. La Europa de las invasiones, la Europa de las guerras, la Europa de las violaciones se quedaba atrás. Gracias a los tratados firmados hace 60 años, Europa ha vivido uno de los periodos más largos de paz y de prosperidad. Gracias a la historia que se inició en ese día de lluvia en Roma, hace 60 años, Europa derribó muros. Ayer los 27 socios de la Unión Europea se reunieron en Roma para conmemorar lo que sucedió en aquel día de lluvia. Y quisieron esos líderes europeos reunirse ayer con el Papa. Bajo los frescos de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, un papa argentino les dirigió un discurso no precisamente nostálgico, un discurso lleno de indicaciones históricas. El papa recordó que para los padres fundadores Europa no era un conjunto de reglas que respetar, sino un modo de concebir a la persona. Europa no es solo bienestar, dijo el papa, es pregunta por el sentido de la existencia, es patrimonio ideal. El Papa ofreció un juicio preciso a ese nacionalismo y populismo que se extiende por Europa. Aseguró que la respuesta al populismo es la solidaridad.
Los populismos florecen precisamente por el egoísmo que nos encierra en un círculo estrecho y asfixiante y no nos permite superar la estrechez de los propios pensamientos ni mirar más allá.
La verdadera Europa no se cierra. La verdadera Europa va al encuentro de pueblos y culturas. Es multicultural. El miedo al otro, señaló el Papa, es consecuencia de la pérdida de ideales.
Es necesario volver a pensar en modo europeo para conjurar el peligro de una gris uniformidad o lo que es lo mismo, el triunfo de los particularismos.
Este discurso que pronunció ayer el Papa es un discurso que merece la pena releer. Aquí solo les hemos dado algunas pinceladas de lo que dijo ayer Francisco. Hoy hay un Consejo Europeo extraordinario. La globalización, Europa es más necesaria que nunca. La globalización hace más conveniente que nunca dar respuestas a los retos económicos, migratorios, culturales, desde instancias superiores a los estados nacionales. Los estados nacionales son impotentes ante los retos que tenemos por delante. Pero este aniversario, este 60 aniversario de los Tratados de Roma, se celebra en medio de una grave crisis. El Brexit, el peso de los populismos, una grave crisis en la construcción europea. El Brexit, el peso de los populismos, la distancia entre la gente y las instituciones cuestionan el proyecto europeo. Esta crisis de la construcción europea puede resolverse contando con la Europa que ya existe, porque Europa, la construcción europea, no es una abstracción. Más allá de la Europa cuestionada, existe de hecho una Europa que camina junta y que construye. Es, por ejemplo, la Europa de los estudiantes. Pensemos en los Erasmus. Para una generación, casi ya para dos generaciones, irse a estudiar a otro país es algo ya habitual. Bueno, hay una Europa, pues eso, que estudia junta, que camina junta, que construye. No, esos jóvenes se han acostumbrado a un espacio de formación y de trabajo en común. Hay una Europa que investiga junta, que emprende junta. En muchos, la experiencia de la Unión Europea es irreversible. Pero el progreso social no es como el progreso físico. Lo conquistado por una generación tiene que ser reconquistado por lo siguiente. Habrá que reconquistar de nuevo el proyecto europeo. Y la Europa de las instituciones tiene futuro siempre y cuando esté cerca de la Europa de los ciudadanos. Este es el problema. Es verdad que el populismo, es verdad que ahora tenemos elecciones en Francia, luego en Alemania, y hay partidos xenófobos que cuestionan el proyecto europeo, pero claro, es que las instituciones europeas a menudo están demasiado lejanas, son demasiado frías. La crisis se superará si las instituciones europeas están cerca de las necesidades de la gente, de los pueblos, de los ciudadanos. Si Europa multiplica las posibilidades de movilidad, de trabajo, de integración cultural, si Europa es algo tangible, y aquí hay mucho que hacer. En España ha sido noticia en las últimas horas la moción de censura de Murcia y la actuación de la Fiscalía Superior de Cataluña por los movimientos que se está dando para ya celebrar el referendo. Murcia está en su laberinto, en el laberinto de un presidente del PP imputado que no quiere abandonar el cargo y de una moción de censura que Ciudadanos no podía impulsar y en la que el PSOE, de forma un poco sorpresiva, ha cogido la iniciativa. El PSOE presentó ayer una moción de censura contra Pedro Antonio Sánchez, el presidente murciano. Hacían falta al menos 7 diputados para presentar esa moción de censura y Ciudadanos no tenía 7 diputados. Entonces, ayer inscribió la moción de censura el PSOE. Para que la moción de censura prospere hace falta mayoría absoluta, 23 diputados, que solo sumarán, si se ponen de acuerdo, Podemos, PSOE y Ciudadanos. Ojo, porque claro, entonces la moción de censura tiene que ser con Podemos y con el PSOE. Y el PSOE quiere una moción de censura no para convocar elecciones. El PSOE quiere una moción de censura para quitar a Pedro Antonio Sánchez y poner al candidato del PSOE. Ciudadanos dice que quiere moción de censura, pero una moción de censura instrumental, es decir, para convocar elecciones. Claro, atención al laberinto en el que se ha metido Ciudadanos. Porque Ciudadanos está acusando al PSOE de querer quedarse con las sillas. Es decir, quítate, Pedro Antonio Sánchez, tú quítate, presidente del PP, que yo pongo mi presidente del PSOE. Eso es lo que dice Ciudadanos. Y Ciudadanos reclama una moción de censura instrumental, pero claro, es que eso es muy complicado, porque tú haces la moción de censura y votas a otro candidato. José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.
Estaríamos dispuestos a apoyar esta moción de censura presentada por el Partido Socialista siempre que el Partido Socialista asumiera que es una moción de censura no para hacerse con el gobierno, no para un intercambio de poltronas, sino para convocar elecciones. No lo haremos si es una moción de censura para decirle al PP, quítate tú, que ya vengo yo a ponerme.
Tienen hasta principios de abril para negociar esta moción de censura. Pero claro, ya digo, Ciudadanos está en su laberinto, porque si Ciudadanos acaba votando al candidato del PSOE, apoyado por Podemos, han hecho un pan con unas tortas, porque llega el candidato del PSOE y dice, no, yo me quedo aquí de presidente, claro. ¿Cómo se garantiza, Ciudadanos, que votando al candidato del PSOE, ese candidato luego convoca elecciones? Pues habrá que ver qué pasa. El lío de Murcia, lo hemos dicho desde hace tiempo, podría resolverse con más generosidad del Partido Popular, que prometió lo que prometió, porque es verdad que el Partido Popular prometió que si el presidente estaba imputado, el presidente se marchaba. Y con menos improvisación y menos rabietas de Ciudadanos. No puede salir bien, no puede salir bien, no puede salir bien para Ciudadanos una operación que incluya el voto de Podemos. El gobierno ayer le pedía cautela a Ciudadanos, le pide que espera la decisión del juez sobre Pedro Antonio Sánchez.
Lo que tenemos que hacer todos es esperar a ver cuál es la decisión del Tribunal Superior de Justicia. Creo que la presunción de inocencia y esos antecedentes abonan esta teoría. Yo creo que las precipitaciones nunca son buenas, pero en este caso creo que deberíamos todos hacer gala de cierta cautela.
De momento, el juez mantiene la imputación del actual presidente de Murcia. Así que, ya digo, podría desbloquearse de algún modo la situación si hubiese más generosidad por parte del PP y menos impericia, improvisación, quizá inmadurez política por parte de Ciudadanos. Y vamos con lo de Cataluña, porque la Fiscalía Superior de esa comunidad autónoma ha abierto diligencias de investigación para determinar si el govern ha podido cometer delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos al iniciar los preparativos del referéndum de autodeterminación. Ya saben que el referéndum de autodeterminación está anulado expresamente por el Tribunal Constitucional. Claro, la Fiscalía ve movimientos, han empezado ya a buscar un proveedor para fabricar las papeletas. Hay que hacer cumplir la ley, eso sí, con inteligencia, porque hay muchas maneras de hacer cumplir la ley. Estamos ya esperando sus mensajes. Hoy queremos despedirnos de Paloma Gómez Borrero, que nos ha dejado, como les hemos contado al comienzo de este programa. Ya saben que tienen nuestro teléfono a su disposición, 663-100-109. Estamos esperando sus mensajes de voz. Cuéntenos cómo ha entrado Paloma Gómez Borrero en su vida, cómo entró, cómo les acompañó, cómo les ayudó a seguir a Cuatro Papas. Seguro que en su memoria y en su afecto, la voz de Paloma Gómez Borrero está muy presente. 663-100-109. Las 6 y 16, una hora menos en Canarias, han sucedido más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Primera gran derrota de Trump.
El cisma en las filas republicanas le obliga a retirar su proyecto de reforma sanitaria al no conseguir los apoyos necesarios.
Estados Unidos investiga la muerte de 200 personas en los bombardeos de Mosul.
La coalición internacional investiga si las muertes fueron provocadas directamente por un ataque aliado o si fue una trampa preparada por los yihadistas.
Reunión sorpresa en el Kremlin.
Putin recibe a la candidata ultranacionalista a la presidencia de Francia, Marine Le Pen, y niega que quiera influir en las elecciones francesas.
La Audiencia de Navarra no ve terrorismo en el ataque de Alsasua.
El tribunal considera que las lesiones producidas a los guardias civiles y sus parejas no son lo suficientemente graves.
Relevo en la cúpula militar.
El teniente general Fernando Alejandro es el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa. Hasta ahora era el número 2 de la OTAN en Holanda. El gobierno nombra al exministro de Defensa Pedro Morenés nuevo embajador en Estados Unidos.
La próxima madrugada los relojes se adelantan una hora.
A las 2 serán las 3, una hora menos en Canarias, por lo que perderemos una hora de sueño. Este cambio horario es parte de una directiva europea para aprovechar mejor las horas de luz solar y consumir menos electricidad.
Apagón por el medio ambiente.
La Hora del Planeta celebra hoy su décimo aniversario. Esta noche de 8:30 a 9:30, miles de edificios y monumentos en todo el mundo apagarán sus luces para demostrar su compromiso con el futuro del planeta.
Tráfico recauda 164 millones de euros con los radares.
Un 30% más que el año anterior. Andalucía es la comunidad que más ha recaudado, con más de 36 millones, seguida de Castilla y León y Galicia, las que menos La Rioja, Canarias y Cantabria.
España golea a Israel.
4-1 con goles de David Silva, Vitolo, Diego Costa e Isco. En el camino hacia el Mundial de Rusia 2018, España sigue líder de su grupo, empatada a puntos con Italia. En menos de una hora, a las 7, arranca la calificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, el primero de la temporada.
Seguimos con las temperaturas propias del invierno, Ana Palacios.
La primavera parece que no quiere llegar. Fernando, vamos a tener lluvias que van a ser especialmente fuertes en Cataluña, norte de Aragón, Navarra y País Vasco. Además, va a seguir nevando en el norte en cotas bajas, entre los 600 y 700 metros, al menos por la mañana. También lluvia acompañada por tormentas en Andalucía y en Extremadura. Y al final del día, en el centro del país, también se esperan intensas tormentas. No se libran de las precipitaciones en casi ningún punto, ni tan siquiera Canarias y Baleares. Solo en el sureste peninsular se librarán en principio. Las temperaturas bajan en el norte, suben en el Mediterráneo y se mantienen igual en el resto.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rafael trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Es el jefe de neurología del Hospital Sant Pau de Barcelona. Una investigación suya permitirá prever futuras enfermedades.
Está llevando a cabo un estudio para hablar de dos variables degenerativas. Una
dentro de 3 años tengamos una cohorte.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
25, 26, 30, 36, 44, soles 3 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 20, 5 y 20 en las Islas Canarias. Las muestras de cariño inundan en estas horas las redes sociales, despidiéndose muchos de Paloma Gómez Borrero. Paloma Gómez Borrero es trending topic en este momento. Compañeros periodistas, el mismo presidente del gobierno y otras personalidades de la política están dejando sus mensajes de despedida en las redes sociales. Algunos mensajes de compañeros de COPE dicen que ella era la mejor anfitriona en Roma, maestra, compañera. Se despide de ella Cristina López Schlichting. Ángel Espósito la define como única, irrepetible e inigualable. Con la ayuda de Faustino Catalina intentamos sintetizar ese perfil que no cabría, que no cabe.